fíjate, me sorprendió mucho, tía.
¿El qué?
El que tú, que eres tan peleona y tan batallona y tan tal, cogieras una peli que aparentemente es una peli moñas.
Claro, es que para mí ahí hay una precipitación de juicio.
Ya,
hay para prejuicio. Mí es una película absolutamente plato combinado de la diversión.
Yo creo que lo de la precipitación de juicio era lo de la peleona y la batallona, que me parece que lo has dejado pasar así como quien sí. No quiere la cosa.
Bueno, quiero
pero
decir...
Pero porque lo ha dado por bueno,
o sea,
porque...
Es lo mejor que me han llamado en el 2026.
A ver, o sea, disimular que Morgade es peleona y batallona me parece que es absurdo, ¿no? Estamos
es verdad
en
que
eso.
Yo peleo incluso bastantes veces en el bando equivocado. Porque
sí,
con
sí,
tal
sí,
de pelear
sí.
Me meto en cosas que yo digo, pues si lo que al contrario.
Porque te
¿tú
da
vas,
igual.
Vas buscando cosas por las que pelearte?
En
o
realidad,
sea, por la calle a lo mejor.
O sea, no, no soy un Latin King, pero... si está la pregunta. Pero sí es verdad que tengo una cosa como que si yo creo que tengo razón, me puedo tirar horas y horas
sí.
Y horas.
Por ejemplo, ves a una persona que está paseando al perro
sí.
Mirando al móvil,
sí.
Que esto es horrible, esto no se debe hacer.
¿Y qué?
Entonces está... Paseando al perro mirando al móvil,
vale.
Y le va pegando tirones al perro y el perro a lo mejor está muy.
Uy, eso es feísimo, me da una pena horrorosa.
O sea, entonces, ese sería el momento en el que se activaría el morgadismo.
O sea, no estoy ya en ese punto, pero, por ejemplo, si hago cosas como... ¡Eso no se tira, eh! O tengo una muy buena cuando alguien tira un papel al suelo y puedes acercarte y decir... Se te ha caído.
Ah, esa es muy buena.
Y claro, dejas a la gente helada y entonces lo tienen que tirar a una papelera.
Entonces,
claro, yo desde mi edad...
Un poco Latin King si eres.
Yo...
O sea,
es o Latin King o jubilado. Yo desde mi espíritu
claro,
jubilado...
Estoy más
claro,
cerca de ahí. Estoy más
claro,
cerca
pero yo
de
creo que estamos más cerca de ahí.
El programa de Juan y Medio, ¿sabes?
Desde
que
mi
de
jubilamiento, desde mi jubilamiento, no desde el morgadamiento me dice... Se te ha caído el papel
sí.
Y yo le digo, no, lo he tirado.
Claro.
Y ahí es donde
entonces
entran...
Entonces ahí sacamos tacatacas y el que quede de pie.
Ahí está. Ahí pues nos empezamos a tirar claro. Dentaduras y bueno, y son batallas muy divertidas.
Tal cual.
¿Podemos hablar de la película, Juan? Que es que te has tirado contra Morgade de una
bueno,
manera...
Bueno, pues es que es lo que decía, que no es para
porque
mí no es una película
moños
en absoluto. Es un plato combinado absoluto del entretenimiento y la diversión. Y desde un sitio absolutamente genial. Que es algo que se daba mucho en los 80 y ahora se trata de recuperar, pero yo creo que fue una época gloriosa en ese sentido para el cine. Que era que las películas eran capaces de darle a muchas dianas al mismo tiempo. Tienes una película de acción, tienes una película con explosiones, tienes una película de fantasía, tienes una película romántica, tienes una trama familiar, tienes una trama de casi mística, o sea, tienes una trama de cine social también, estás hablando de un montón de cosas al mismo tiempo, con mucho talento y tienes unas tramas muy divertidas porque además te ríes, y entonces es eso, es como un plato combinado, tiene todo lo bueno, después de eso ya solo puedes pedir la cuenta,
claro.
¿Sabes?
Me lo he comido todo,
claro,
¿no?
Exacto,
me da el café,
tenido de todo
y el café y el postre te lo incluyen
también,
ni siquiera
también.
Tienes que elegir entre café y postre, porque hay un postre súper chulo con el final de Íñigo Montoya y tal, y hay el postrazo ya
claro,
total, ya con Buttercup,
de todos los besos de la historia,
claro, tu postre con mantequilla, todo, es que la verdad es que es una maravilla, pero no me pegaba, fíjate.
Ya, porque... Yo soy súper fan, o sea, yo es una cosa, o sea, una vez al año, pam, ¿sabes?
Te cae...
O sea, yo veo como el
dentista.
¿Sabes
los diálogos de memoria?
Muchísimos.
Ah, qué bien.
Muchísimos.
Es mi tipo de persona, entonces.
Pero todo el mundo, yo creo que de esta película, esta
hombre,
es de las pelis...
A ver, si yo digo, hola, me llamo Íñigo Montoya...
Sí, bueno, pero eso es lo básico.
Por supuesto. Vale. Pero es que tiene líneas que son absolutamente míticas. A mí, por ejemplo, la de si no os vais, llamaré a la Brigada Brutal. ¡Soy de la Brigada Brutal! ¡Sois la Brigada Brutal! O sea, a mí esa frase me parece maravillosa.
No,
es una lección de humor buenísima.
Está lleno de...
Además, unos cameos brutales. Está Billy Crystal, está Carol Kane, está... Ay, ¿cómo se llama el actor este británico que hace de el que les casa? El de El Matrimonio.
El Matrimonio, sí.
El Matrimonio.
No me acordaba cómo se llamaba. Sí, Cook, no
sí.
Sé qué, Henry Cook o algo así.
Henry Cook creo que sí.
Claro. Ah. Bueno, ese momento del matrimonio ya hablaremos del momento.
Un dueño dentro de un dueño.
Un dueño dentro de un...
Es verdad, porque dream.
Esa peli increíble. Nosotros la vimos mayoritariamente doblada y
hombre,
es verdad que sí. Ese doblaje se nos quedó especialmente, ¿no?
Totalmente.
Hoy la hemos visto en versión original, que está también muy bien el tío como lo hace.
As
y
you
eso.
Wish entra igual que como desees.
Pero
entra
ese
igual,
momento en
igual.
El que sobre un plano... Que hay que saber rodar eso, ¿eh? Sobre un plano súper serio, la trama está en plena tensión, o sea, se va a casar, la princesa se va a casar y tal. Sobre ese plano que gira sobre la cara de un sacerdote con esa cara tan regia,
sí,
con
sí.
Esos coloretes tan imposibles. Y de repente
maravilloso,
detiene un momento el plano sobre la cara de él y es cuando entra él. Matrimonio. Todo eso es timing de comedia tan perfecto.
Finísimos, finísimos. Sí,
estoy de acuerdo, claro. Estoy completamente de acuerdo. Y es, claro, Rob Reiner es hijo de Carl Reiner. Carl Reiner es una institución en Estados Unidos.
Absolutamente, claro.
Es el cine.
Y aparte Rob Reiner, claro, si entras, digamos, al universo Rob Reiner a través de La Princesa Prometida, crees que es capaz de hacer ciertas cosas, pero es que ese señor luego te sale con un Misery, uh-huh, o con algunos Hombres Buenos, sí, sí, o con This is Spinal Tap, que es un documental falso absolutamente fantástico.
Es nuestra segunda peli de Rob Reiner este año. Sí, y la otra que tratamos fue Misery con Roberto Leal, que nos llevó a sitios bastante...
Miseriables.
Miseritos.
Muy miseriables, sí.
Muy miseriables. Esta película, sin embargo, yo solo la puedo ver desde la absoluta fascinación que me causó cuando era un crío y la vi por primera vez.
Totalmente.
O sea, es volver a tener esa edad otra vez y es volver a enamorarte de Buttercup y es volver a ir con el pirata Roberts o contra el pirata Roberts hasta que descubres lo que descubres, es ir cuando entran, por favor, en la ciénaga. Cuando entra en la ciénaga, dice, ten cuidado porque esto está rodeado, o sea, aquí...
R.A.G.
Los roedores de aspecto gigantesco.
No creo que existan.
Esos roedores de aspecto gigantesco que son un peluche.
Son un muñeco, son un señor en un muñeco.
Son un muñeco y es parte del encanto, claro.
Pero claro, es que si realmente eso se hubiera hecho desde otro sitio, no funcionaría.
No funciona, claro.
Es la segunda película de Rob Reiner que está en la colección Criterion, que sabéis que es la que eleva, digamos, que para los aficionados al Blu-ray, al cine físico, digamos que la colección más importante de la historia del cine, bla, 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 bla. La otra es This is Spinal Tap.
Uh-huh. Que son dos maravillas.
Que buenísimo.
Claro, y me parece precioso que hayan escogido de él dos películas tan distintas, pudiendo haber cogido cualquiera de las que tiene, ¿no?
Pero aquí, es curioso porque no lo petó mucho en taquilla, o sea, cuando se estrenó tuvo un estreno bastante discreto.
Fracaso.
Es verdad que, o sea, no fracaso porque recuperó, o sea, se invirtió, pues no me acuerdo, 20 millones, ganó a lo mejor 40 o 60, que o se invirtió 15, ganó 30, o sea, una cosa como, vale, ni para ti ni para mí, pero claro, para un estudio no era algo de lo que sentirse orgulloso, para nada. Y es verdad que incluso al pobre Rob Reiner le supo fatal, porque le parecía que era una adaptación fantástica y con el tiempo se fue convirtiendo en película de culto. Pero en su momento la gente como...
ni cuando fío, llegó el vídeo, o sea, en las casas,
claro,
es donde se convirtió. Le pasó a Blade Runner también, ¿no? Que tampoco fue ningún éxito. De hecho, yo, La Princesa Prometida... voy a toser. Parece que me estaba intentando acordar de qué película hablábamos.
¿Qué ha pasado?
No, que se me ha ido por otro lado. Habla tú, Juan.
Pues fíjate, yo vi esa película por primera vez como todos nosotros.
De hecho, yo La Princesa Prometida la vi en un cine. Con tres personas. O sea, tres personas que íbamos
parado,
juntos.
Como el que para TikTok cuando llega a su parada del metro. ¿Sabes? Venga,
luego te activo, Juan. Que ya he recuperado, ¿sabes? Que me estaba dando la tos. Y es verdad que fue cuando llega al vídeo. Y creo que parte del planteamiento que se hace Rob Reiner de...
Si te quieres ahogar un poco, que tengo curiosidad por lo que iba a decir, cuando tú lo veas.
No. Activa tú a Juan, venga.
Yo esa película la vi como todos nosotros.
Hombre...
La vi por primera vez en VHS de esta forma en la que caíamos muchos. La verdad que te sientes otro con...
Sí, otro no necesariamente mejor, pero otro sí.
Esto, el tema del antifaz es una de las cosas fantásticas de la película que también trabaja totalmente con el humor, ¿no? Porque, o sea, el hombre de tu vida se pone un antifaz que es un salva-slip con dos agujeros, claro, y de repente... ¿Quién será? ¿Quién será este hombre misterioso?
¿Quién será?
¿Sabes? Es un poco como el cine de la Cenicienta, sí, ¿no? Que es como ayer bailamos y nos enamoramos, pero esta mañana si no le pruebo el zapato, ni puta idea quién es, ¿no? Hombre, a ver, ¿me entiendes? Pero... O sea, un poquito de memoria fotográfica. ¿Me entiendes? ¿Tiene o sea, ¿qué pasa? Mucho... La princesa Buttercup tiene prosopagnosia, claro, y luego las caras así de cerca no le suena.
Tiene mucho delito que lo diga una persona que utiliza el truquito de Superman y Clark Kent.
Pero al revés. Claro.
Si te pones las gafas para que se conozca a Superman.
Pero que es literal, que yo me quito las gafas y la gente, me confunde constantemente con Laura Pausini.
Claro, todo está lleno de... Toda la película está llena de cosas que le tienes que comprar a
Exacto.
la peli.
Exacto.
Toda la peli es, mira, esto, como te pongas imbécil, claro, no, te va, eso, no vas a disfrutar.
Por eso, precisamente, para mí trasciende el concepto de moñas o de cine mágico o de aventuras, porque está todo el rato rozando su propio homo zapping, su propia autoparodia. Y a mí, por eso, me parece un ejercicio de genialidad muy sutil, porque sin caer en una cosa de la que te distancies, está todo el rato recordándote todo esto es una gran coña, todo esto es una gran estupidez, todo esto es una gran broma.
Sin perder la emoción, quiero
Exacto.
decir.
Exacto.
Tú estás viendo a esos señores subiendo por la ladera
claro,
en un ascensor.
Que va en la tirolina con André el gigante haciendo así. Que es maravilloso.
Que le cortan la cuerda y está el tío pegado como Spiderman así. Tal, y diciendo, está complicadito, si me puedes ayudar y tal.
Si puedes no distraerme.
Y aún así no pierdes la emoción claro. de, ay, ahora se van a enfrentar entre ellos, tal. Por eso digo que es un metrónomo del humor. O sea, por ahí sí que me pega que
Total,
te guste.
Total, es increíble.
Lo que no me pega es que le guste a Juan. Pero...
Porque la película es una delicia, como cuento de hadas, como historia de amor... Pero sobre todo es una película que es deliciosa desde el punto de vista de que tiene muy claro que es una historia para niños.
Total.
Y que además los niños la entienden muy bien porque los niños entienden muy bien el humor negro del que está llena la película. O sea, cuando están con las copas, que tú vas siguiendo lo que han estado haciendo y al final se la juega, obviamente.
Hombre, la yocaína.
Claro.
La
yocaína. Yo de niño caía de risa. Al suelo diciendo, jaja. Ja".
Como el propio Vicini, que hace.
Claro,
claro.
Y vuelca. Vuelca como tu amiga aquella noche vieja. O sea, me encanta esa muerte. Claro. Es de mis muertes favoritas.
Claro, se muere estupendamente bien porque dice, jaja, te he engañado y cae, pum. Y además la explicación que se da es completamente imbécil.
Buenísima.
Al instante, y tú dices, bueno, venga, otra vez. A lo de correr. Y se lo estás comprando constantemente porque los niños entienden muy bien que están habitando un lugar seguro
y mágico.
Y sí. mágico.
En el que la magia...
Pero que luego tiene su complejidad.
Vale todo.
Porque claro. en realidad luego pasan cosas que para mí son súper interesantes, ¿no? El propio personaje de Vicini, ¿no? Que lo que está interpretando es esa especie de el poder mezquino, ¿sabes? Y que utiliza su inteligencia para hacer el mal. Y de hecho, ¿no? De alguna manera, lo que hace el pirata Roberts es encarnar la nobleza en todos y cada uno de los aspectos. En la habilidad de Íñigo es tan noble que dice, reconozco tu valor como espadachín, jamás acabaría contigo. Después, cuando se enfrenta a Fesic, simplemente lo asfixia y de hecho, además, para no dejar ninguna duda, que es un ejercicio muy bonito de narrativa, dice, soñad con enormes mujeres, ¿no? Deja claro que no ha acabado con él, porque no quiere hacerle daño a nadie con los poderes que él tiene. Y Vicini finalmente fallece porque de los tres es el peor, el más repugnante y el menos noble. Al final es un alegato precioso a utilizar tus poderes y tus superpoderes y tus virtudes en el lado correcto de la vida.
Y
para mí eso no es un mensaje infantil, es un mensaje universal y que ya se podrían aplicar unos cuantos
claro,
que yo conozco.
Pero no nos confundamos. Creo que a los niños las cosas que más importan son las que más nos importan a los demás.
Exacto.
O sea, los tres temas más importantes de la vida son el amor, la amistad y la muerte. O sea, siempre ha sido eso. Y de eso van los cuentos de hadas.
Total.
En definitiva, ¿no?
Y de esto va este viaje del héroe, ¿no? Porque
claro.
al final el amor es solamente una de las patas.
Te pongo un ejemplo. En los libros que escribimos para niños, Bárbara Montes y yo...
¿Te lo estás llevando a tu terreno, quizá?
Sí, un poco.
A tope.
No, está colándolo de una manera...
A tope.
Cuando íbamos a escribir el quinto libro, queríamos... Vamos por el 14, por cierto, que salió hace unas semanas.
La está colando.
Di
que lo pueden comprar en el Corte Inglés, hagámoslo
claro,
todo.
Claro. Es verdad.
Ya está,
si sois
ya está.
Intel y gentes.
Pero, yo no sé cómo hemos renovado, te lo digo en serio. O sea,
yo tampoco lo entiendo.
Con la mierda de promo que le hacemos a esta gente.
Pero dejadme que os anticipe una cosa. El libro es de zombies. Y las editoras nos dijeron. Esto es para niños de 8, 9, 10 años, que es cuando empiezan a leerlo. Y me decían, no, por favor, esto lo tenéis que suavizar, echarle agua.
¿Te has visto cómo está Internet? Los zombies son el menor de sus problemas. Ah, ¿no?
Hombre, obviamente, pero luego se convirtió en el favorito de los niños. ¿Por qué? Porque era un libro que ponía en riesgo todo el tejido, todo el entramado de lo que ellos habían establecido desde el principio, que es exactamente lo que hace esta película. Esta película te establece un amor perfecto, puro y maravilloso, y después se dedica a tirarle piedras, porque todo el rato le está todo yendo en contra de lo que los niños quieren que pase en realidad, que es que a estas personas les va.
Bueno, lo vivimos muy bien con el niño y su abuelo, ¿no? Que claro, es el, que es la,
que es otro recurso narrativo, claro, excelente. Buah, porque
es el hilo que te va uniendo todo la.
Y al mismo tiempo está muy bien porque es como es el dedo que tú te saltas para ir a los hits del disco. Claro, lo guay es que utiliza un recurso narrativo que es poner a un chaval que lo que está haciendo es verbalizar lo que le pasa a un espectador, que es como, bueno, ahora vamos a ver cómo llegan hasta el pantano, ¿no? Claro. Y entonces, claro, a través del crío te saltas ese trozo y tienes la gratuidad y el permiso para decir, vamos a la chicha, que es lo que quiere ver todo el mundo. Que me parece una genialidad narrativa, que ya está en el libro original, en realidad. O sea, no es que se haga para la película así. Ya el libro está basado en un libro, porque sí. William Goldman, que es el que hizo la adaptación y además es el autor del libro, escribía con varios seudónimos. Y entonces, en este libro, un abuelo, bueno, en realidad, creo que era, no sé si era un padre en este caso o es un abuelo, pero le lee al niño.
Es el padre de...
El padre, de, mientras sí. está malito, le lee al hijo un libro de, ¿cómo se llama? Morgenstern o algo así, que es uno de los alias que utiliza el propio William Goldman para escribir sus libros.
Que no existe el libro, es una delicia, si no lo conocéis, de verdad que el libro es una delicia, sí. Y juega mucho más con eso, con William Goldman empieza contando él, su historia, su vida, sí. tal, luego de repente encuentra un manuscrito, y entonces este, el manuscrito de Morgenstern, y a la vez empieza la historia de la princesa prometida, y amplía mucho el universo de Florín, por sí. ejemplo, y de todo eso y tal, y es de verdad chulísimo, es tan bueno como los de Juan y Bárbara, pero es bastante bueno
pero
también.
Está ahí, ahí.
Sobre todo porque no...
Para no tener zombies está muy
no,
bien.
No, claro, claro.
No es un libro para
cero
niños.
Zombies.
Es un libro más para...
Bueno, técnicamente...
¿Qué?
Hay un zombie.
Hay un zombie.
Hay una muerte y resurrección.
Hay una muerte y hay una resurrección.
Hay un zombie, hay un zombie.
Bueno, técnicamente hay dos muertes y dos resurrecciones y moriré en esta colina.
A ver.
Para mí Íñigo Montoya muere.
No, hombre, no, no, no.
Para
no,
mí,
no, no.
Íñigo Montoya muere, resucita y puede matar a tal, pero desde el más allá. Para mí.
¿Qué película? A lo mejor era una de estas que la compraste.
Yo es que estoy sin olfato. ¿Puedes oler tú la taza de Arturo?
La gente. Ahora pensadlo y ya está, y criticadme y no pasa nada.
La yocaína antes de venir.
Un poquito de yocaína sí toma, pero que fijaos cómo él prácticamente muere, o sea, él está ya completamente hundido.
Claro.
El otro está ya, se acerca diciendo, bueno, es que estás muerto, no pasa nada, puedo acercarme. Y él empieza a repetir la mítica frase, empieza a repetir cada vez con un poquito más de fuerza, cada vez con un poquito sí. más... Es el espíritu de su padre entrando dentro de él y ayudándole en su cuerpo muerto a matar a el asesino de los seis dedos. Y no me bajo de esta colina. Y ahí está. Como el populismo puede con cualquier cosa. Puede vender cualquier mierda.
¿A ti te lo ha vendido esto?
No, absoluto. Lo que pasa es que le dejo hablar porque el podcast es suyo y me sabe mal.
Es verdad, pero fíjate que el podcast es mío también y a mí no me deja hablar. No. O sea, tienes todo el permiso del mundo.
Es muy guay lo que cuenta que William Goldman, que hablamos de él también cuando precisamente cuando hablamos de Misery, porque son sus... Tienen tres grandes colaboraciones, Algunos hombres buenos, Misery y La princesa prometida, ¿no? Y hablamos con Roberto Leal también de William Goldman, que es uno de los gigantes para mí.
Y que luego te hace el de, ¿cómo se llama? Dos hombres y un destino, lo llamamos
y
aquí,
te
¿no?
hace Dos hombres y un destino.
Claro, que es una barbaridad.
Y un montón de guiones de los que no sabemos qué estaba detrás, porque él sobre todo es una figura maravillosa que aquí creo que en el cine español y en la televisión española existe menos, que es este script doctor, este doctor de guiones.
Ajá.
O sea, es ese tío que cuando una película no funciona... Tú se lo das a William Goldman
la
y
opera.
No sabe cómo hace, te hace un Tetris y de repente la película es impresionante, ¿no? Y hay un montón de ejemplos de esas pelis que este tío ha hecho. Bueno, lo que la historia que él contaba de cómo llega a pensar en el universo de La princesa prometida es súper bonita porque dice que tiene dos hijas,
sí.
que les todas las noches les cuenta un cuento y demás, y entonces... él les cuenta lo que se le ocurre tal, hasta que él empieza a decir, bueno, ¿y por qué no me pedís vosotras temas? Y entonces la más pequeña quería una historia de princesas y la que era un poquito más mayor quería una historia de bodas. Y entonces eso le fuerza a crear La princesa prometida y a partir de ahí empieza a desbarrar y empieza a inventarse. Esto que decíais de La película te está pidiendo todo el rato déjame en paz con la lógica o déjame en paz con tal, creo que tiene que ver mucho con cómo se le cuentan los cuentos a los niños.
Totalmente.
Y entonces apareció un lobo, claro. Y entonces...
Y llegaron las anguilas chillonas y eso venga para adelante, vámonos, claro.
Es súper bonito. Hoy en día, si una niña le pidiera a un padre un cuento de princesas y la otra un cuento
en un jardín.
De...
Es que lo estoy viendo desde ahora, fíjate.
Si una niña pidiera un cuento de princesas y la otra el cuento de bodas, a lo mejor el padre le pone las Kardashian. Pero los niños...
¿Ves por qué le callo?
Los niños de antes pedían cosas más a la raíz de las cosas. Y creo que eso es lo que tenemos que recuperar.
Pero estás hablando, mira, de todos los niños de antes.
Me ha recordado una cosa de mi sobrina, que yo hacía una cosa con mis sobrinos cuando estaba allí con ellos y era la hora de dormir. Pues hacíamos una cosa, al principio yo les contaba cuentos y me los inventaba, pero ya me cansaba, y decía, venga, una frase tú y otra yo. Y entonces con mi sobrina Manuela me cayó la boca de una manera absolutamente espectacular, porque yo empecé el cuento y le dije algo así como, era mi sobrina, no, espérate, que era mi hermana pequeña, esto me pasó con mi hermana, escucha. Es que
pues cambia la historia de cabo a rabo.
Tengo ya más años que un bosque, ya he visto mucho niño. Entonces, el caso es que mi hermana pequeña, claro, le hacía esto, entonces íbamos haciendo cada vez una frase. Y entonces yo empecé y le dije, había una vez una niña que llevaba de la mano un osito. Y ella me miró y me dijo, el osito era de verdad y la niña era de peluche.
¡Bum!
Yo decía así, me levanté y dije, ¡a tomar por culo! ¡A dormir, ya eres un adulto! Y me fui.
Así, pero lo hiciste así, claro. También alrededor de la silla y todo
eso.
Sí,
todo, todo.
O sea, fue exactamente igual.
Exactamente.
Oye,
igual.
La verdad
lo he construido como los true crime.
Pero explica esta película eso. O sea, hay que...
Claro.
Esta película pone a prueba en qué grado de adultez estás y cuánto has perdido al niño.
Total.
O sea, si has perdido al niño, esta película te va a estar rechinando todo el rato, diciendo, sí, hombre, claro, y ahora, tal... Y no, creo que han venido afortunadamente niños y niñas a ver esta película,
es
y se les ve felices y nada traumatizados ni nada, a pesar de los roedores de aspecto gigantesco, creo que no les ha afectado nada.
Y las arenas resplandecientes.
Claro, claro.
Y también las burbujas de fuego, claro, que son los tres peligros.
¿Y las arenas cómo eran?
Arenas resplandecientes.
Resplandecientes, es verdad, claro. es verdad.
Ese momento, madre mía, que se esos dentro... segunditos, que además justamente aprovechan para... sacar a un roedorcito que pasea mientras los otros están allá abajo.
Sale por un lado el roedor.
¿Cómo me gusta la idea de las arenas movedizas? Sabéis que no existen, ¿no?
Sí que existen, ¿eh?
Que no...
Que sí, se llama la trimestral de Hacienda. Que cuanto más te metes, más te hundes. Que existen.
Claro.
Bueno, pues imagínate, claro, esta peli, si pierdes el espíritu de niño, dice, tenemos que atravesar este bosque. ¿Y cuáles son nuestros enemigos? Pues mira, Hacienda.
Claro.
Los influencers fachas.
Y los fueguitos de Instagram, que son los que te van saliendo así y tú vas esquivando...
Ay,
claro.
Fotopenes no pedidos, no. Lo vas ahí como esquivando.
No, no hay niño con el que yo haya probado esta película... que no se haya quedado embobado con esta película. Nunca. O sea, he probado todos los niños que han pasado por mi casa, que han sido unos cuantos, hijos de amigos, etcétera, y siempre piden...
¿Hay risas?
Creo que nosotros no tenemos que comentar nada.
¿Qué no vamos a comentar?
Las risas lo están diciendo todo. Y,
ya
este
está.
Puente lo hemos cruzado.
Claro, vamos a dejar que pase un poco de agua limpia, tiramos la cisterna y seguimos.
Los niños que han pasado por mi casa, que han salido en el mismo número y en el mismo estado en el que entraron...
¿Ves cómo no hacía falta?
¿Ves cómo hay arenas movedizas?
Prueban, siempre piden, ¿no?, lo que están viendo. Pues la serie de no sé qué,
sí.
En Disney Plus y no sé qué.
Sí,
yo,
que si la patrulla esa de los perros ruidosos, que si no sé qué...
Eso, y cosa claro. Más horrible. Y yo saco el DVD de esta película y digo... Vamos a poner esto, a ver qué pasa. Y todos embobados.
Pero perdona, es bonito lo que estás diciendo y voy a explicar por qué. No es exactamente lo que hace Colombo con el niño.
¡Claro!
Colombo, claro. Está ver, el niño jugando.
Colombo es un señor que se llama Peter Falk,
que se llama Peter Falk,
y se merece que no le persiga toda la vida.
Y perdóname, pero ese señor es Colombo y además...
Porque
hay un momento
ha
cuando se está poniendo las gafas que dice, mira, perdóname, eres Colombo, lo siento mucho. Lo siento mucho, ya has vivido toda la vida de ser Colombo y ya está. No, es que también salía, sí, sí, yo no te digo que no.
Entonces,
en un máster para un milagro, ¿no? Y lo hacías muy bien.
Retomemos. Digo, bueno,
pero eres Colombo. No. Y es exactamente lo que tú estás diciendo, es lo que hace Colombo.
Al niño de los maravillosos años...
Al niño que
sabe
los videojuegos le dice... vale, ¿y si te lee un libro?
Claro.
¿Y si te lee un libro? Vale, pues todo es lo mismo, ¿no? No, yo quiero ver la serie, qué tal, qué no sé qué... Vale, pero ¿y si ponemos esta...? ¿Qué pasa? Y de repente...
Te estás haciendo un Peter Falk, básicamente,
eso es,
claro.
Eso es, eres un Colombo.
Pero sin bigote. Lo curioso es que además, en el caso de que el niño se vaya de casa antes de que haya acabado la película, ya me he visto en la obligación de tener que arrearle el Blu-ray, que no ha vuelto, por supuesto, con lo cual he tenido que comprar esta peli un montón de veces.
Estoy pasando miedo todo el rato.
¡Claro! Porque es como que no le ha terminado.
Es que esta anécdota
es que,
está sobrevolando todo el rato, de verdad, la ciudad,
diciendo, de verdad, qué peligro, de verdad.
No la he terminado, y entonces hay que darle la película a los padres para que se la lleven y se la pongan en casa y tal, y normalmente no vuelve porque la gente no devuelve las cosas.
Es verdad.
Que es de lo que yo me quería quejar en este programa.
Es a lo que yo he venido.
Este programa viene para eso. Devolveme todos los Blu-rays.
A mí salvar a la infancia me da igual, pero...
Os prometo, 3 copias han ido de mi casa por culpa de esta costumbre. Y lo he hecho con mucha alegría porque creo que es una historia que tenemos que recuperar.
Totalmente.
Creo que tenemos que recuperar ese espíritu del gran cuento de hadas que te lleva a un lugar en el cual no importa lo que te cuentan, sino importa el estado mental que te produce. Tú empiezas a escuchar la música de Mark Knopfler.
A esa es otra.
¡Uf!
¿Cuántas personas de más de 40 años aquí han venido de una tarde con Mark Knopfler que se ha puesto tonta, ¿eh?
¡Era! Claro. Mark Knopfler es que era...
Era la música de... ¿Era Ascensor o el Delicioso?
Perdóname, pero la mitad de los niños que han ido a casa de Juan vienen de ahí, de parejas... De pareja que no escucha a Mark Knopfler. Eso es así.
Claro.
Mark Knopfler, a ver, escuchado ahora, volvemos a lo mismo.
Ya.
No.
Hay que hacer un viaje, hay que ir a un sitio y tal, porque estaba Mark Knopfler, que es un grande, pero estaba también Willie DeVille, que bueno, que era una gran persona, estoy seguro. Y la banda sonora es muy bonita y es muy tal, pero es verdad que hay que hacer un viaje. Pero verdad
con vibrato, lo ha hecho, ¿eh?
Hombre. Sí,
claro, no, la tiene súper medida. Pero es verdad que te lleva a un sitio de fantasía, de tal, pero muy ochentero también, quiero decir.
Hey.
Ahí sí que me parece que la edad de cada uno condiciona. ¿De qué te refieres?
Hombre, es verdad que también te digo, esa película con Bad Bunny, pues te pierde, claro. ¿Sabes? Te pierde algo.
Oye, Buttercup.
Claro.
Yo te voy a rescatar.
Sí, la verdad es que Bad Bunny o cualquier otro de su cuerda pues haría más rimas diferentes con Íñigo Montoya. Pero yo no lo veo tan ochentero.
Perdón, Juan, pero estaba regalado. O sea, yo me pasé el resto de mi vida haciendo esa rima. Porque te lo regalan, ¿no? Llámalo Íñigo Pérez.
Pero no has basado...
Íñigo Montoya, pues mira...
No has basado un estilo musical entero.
¿Por qué no? Porque tenía mucho trabajo, que si no yo...
Pero yo no lo veo tan ochentero, de verdad. O sea, yo creo que ochentero Gremlins.
También.
Ochentero Cazafantasmas.
También.
Pero esta película de verdad que la veo muy atemporal o intemporal, o como cojones se diga, porque siempre me confundo entre lo... ¿Cómo es? ¿Intemporal o atemporal? Atemporal, ¿no?
Atemporal es que el tiempo no pasa por ella, intemporal es que es lo otro.
El tiempo no Cada uno está teniendo su momento arena movediza, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? Es muy democrático, ¿eh? Como...
Porque si, fijaos, yo he intentado ponerle películas a niños y
otra
vuelvo...
vez, es que no. Tú ya tienes que ir viendo que
Juan,
esa,
por favor.
O sea, que ya se te había salido el barco de esa ciénaga y estás volviendo. Estás girando el timón para el lado que no es.
He intentado ponerle películas a niños que me gustaban a mí.
De repente no veis como autobuses parando.
Es que no
estáis viendo como autobuses parando en casa de Juan.
Es que, o sea, tú fíjate la frase.
Como te llevaban a la fábrica de galletas Cuétara, pues ahora te llevan a casa de Juan.
Escúchame esta frase con calma, ¿eh?
Sí.
Le intentaba yo poner películas que me gustaban a mí de pequeño.
No tiene arreglo. Adelante,
es que
Juan.
Da con muchas columnas.
Cuéntalo. No entra igual, porque fijaos.
No, es que...
Fijaos.
Escúchame.
Mira, es el último de la temporada. Yo he dicho que renovábamos. Igual...
Ejemplo. Yo he vivido una situación muy incómoda.
Es que todo lleva ahí, todo.
Una situación muy incómoda, sí. De ponerle a unos niños en busca del arca perdida y que me paren al principio de la película o un poquito más adelante y me digan, esto es una copia de La Momia. Y yo, claro...
¡Qué falta de respeto, fíjate. Vamos!
¡Claro!
Fíjate. ¡Qué falta de respeto!
Obviamente.
¿Y cómo estás, Juan?
Pues, a ver, lo que tú quieres en ese momento es ahogarlo. Pero sí. Piensas, es de otros, a lo mejor lo echan de menos.
Pero edadismos aparte, no tiene bastante lógica, quiero decir. Pues también tú piensas que las películas que has visto en tu momento... son las que inventaron el cine. Nosotros veíamos E.T. y no conocíamos a John Ford y decíamos, qué bien rueda Steven Spielberg, que rueda muy bien, obviamente. Pero cuando conoces a John Ford dices, ah, bueno, igual ya sé por qué rueda así de bien Steven Spielberg.
Claro,
quiero decir, que eso es algo lógico, ¿no? Sí,
pero con esta no me ha pasado nunca. Con esta no me han dicho, esto ya lo he visto, esto se parece a... esto se parece a otra cosa.
Vamos, que para decir que la película es especial... Ha rozado la pedra 16 veces.
Ha rozado el cuartelillo sin ningún problema. Tiene una ventaja esta peli, que es efectivamente que es una peli muy barata, que se hizo con muy poco dinero.
Sí, claro,
porque no había muchas expectativas, efectivamente.
Medio, sí. Y porque estaba medio maldita, que esa es otra anécdota que me gusta un montón. Y el propio
eso que yo no me lo sé.
El propio William Goldman lo cuenta en cuando hay un aniversario de la película y sacan otra vez una edición especial del libro, que yo justo es la que tengo, y entonces lo cuenta en el prólogo que hace, ¿no? Y explica que él escribe esta novela en los años 60 y que se da cuenta de que es la novela de su vida. Entonces, la Fox le compra los derechos de la novela, pero no, digamos, no le compra la adaptación de guión, se quedan como en un ni para ti ni para mí. ¿Qué sucede? Que justamente al poco de comprarla, el jefe jefazo que le había dado la luz verde a esa película, lo despiden. Y normalmente cuando pasan estas cosas, pues el siguiente que viene hace y barre con todo para que ningún mérito se lo pueda llevar el anterior. Total, que le tiran la peli. Después de unos años, él recompra los derechos de su propia novela, de sus ahorros, porque cree muchísimo en el proyecto, y la vuelve a ofrecer a otra productora. Que le dicen que sí y le pasa tres cuartos de lo mismo. Esto le llega a pasar hasta tres veces. Y entonces la película empieza como a rumorearse que está maldita, y es la típica película que empieza a salir en los... pues en reportajes de cinematografía, como el guión que no se va a rodar
el
nunca.
Que nunca se hará.
Y empieza a caer como en esa especie de San Benito. Que en el último momento, en el 86 creo que es, o en el 85, es cuando por fin consigue juntarse con Rob Reiner y le dice, yo esto lo saco.
Lo tiro para adelante. Sí. Y efectivamente lo hacen con...
a William Goldman, porque ha dicho de sus ahorros, digo yo.
Sí.
Me imagino a William Goldman rompiendo el cerdito así, ¡plas!
Claro.
Bueno, a ver, podía romper el Oscar que ya le habían dado, también te digo, que ese muchacho que estuviera...
Pero rompiendo el cerdito, claro, con el Oscar.
Claro, no era Charlie el de la fábrica de chocolate, ¿no?
Claro. Pero sí. Sí, contando, ¿no? Tenía diciendo, dinés, bueno, claro, tengo para Buttercup, pero no tengo para Íñigo Montoya.
Quito el ejército de elefantes.
Tengo tres caballos blancos, me faltaría uno. Todavía no la puedo hacer. No, digo lo de que es barata porque que se aproveche eso a favor,
claro,
que es lo que le pasa a Reiner con Spinal Tap también. Es, me voy a inventar un documental falso porque no tengo dinero y tengo que poner ahí a gente... tal. Y aquí se ve incluso las letras son como de serie, como de telefilm.
Sí,
son
un poquito...
Los títulos de crédito de final son un azul hecho con un ordenador muy básico y muy así, se ve en todo, y sin embargo eso lo aprovecha todo el rato para un montón de cosas que en otra película te estallaré la cabeza. O sea, me voy al momento del milagrero de Carol Kane.
Milagroso Max.
Que es impresionante, de verdad. Los dos, cómo está Billy Crystal, cómo está Carol Kane, que es otra de las grandes de la comedia. Es o sea,
una actriz cómica excelente, macho, que ha hecho lo más grande.
Claro, si nosotros no tenemos tanta idea de la comedia americana, no somos conscientes de la brutalidad que es tener a Billy Crystal en aquel momento, que se harían tan amigos que luego harían cuando Harry encuentra a Sally y demás.
Sí.
Y a Carol Kane en la misma misma escena, que es como, ¡guau, tío! Con el hijo de Carl Reiner.
Y además caracterizados, que te quiero decir, que para distinguirlo...
Claro, que ni siquiera van muy obvio de ello, ¿no?
Claro.
Y en esa escena está llena de comedia pura y dura.
Hombre,
y de...
¡Hamperdín!
¡No! Tiene un momento de estos de decir, mira...
verdadero! ¡Ha dicho farolero!
Increíble. Muy bonito.
Tiene una de las frases que a mí se me ha quedado, uno de los chistes recurrentes que a mí se me ha quedado, que es cuando le traen al muerto.
Está muerto en su mayoría.
En su mayoría. Y luego dice, y luego le coge el brazo, le levanta el brazo, se cae el brazo y dice, los he visto peores. ¿Qué? Me parece prodigioso. Yo lo he utilizado para siempre.
Sí,
para cualquier cosa en la vida que estaba ya completamente... O sea, ver un accidente y decir, los he visto peores. Y tal. Y solo esa escena está tan llena de cosas. Y al final se resuelve con... Tómate este caramelo, te lo untamos de chocolate para que entre mejor. Es decir, es que me da igual la lógica...
¡Ese era el truco!
¿Cuál era el truco?
Nada, nada, nada. Cosas mías.
¡No! ¡No, Juan!
No, yo estoy haciendo un silencio para que luego lo editéis,
no,
porque yo
no,
respeto
no.
mucho vuestro trabajo.
Digo, no, porque joder, anda que no he intentado...
Juan, calla.
Darle brócoli a los niños...
Es que no puedo salir de aquí. Ayúdame. Que estoy haciendo lo que creo que es mejor para mi amigo.
Absolutamente. Mira, una anécdota muy bonita sobre André el Gigante, que
André
me gusta
Gigante.
Mucho.
Adelante.
Que es que André el Gigante era un hombre que se dedicaba a la lucha, era un luchador. Y tenía ocupados como 330 días al año.
Claro.
Básicamente de darse de bofetadas por todos los rings. Y entonces estuvieron durante mucho tiempo haciendo castings de gigantes de sustitución, como Carlas,
claro.
¿sabes? Porque no había manera de enganchar con la agenda de André el Gigante para el rodaje. Y entonces cuentan que fueron viendo un montón de personas grandes, pero claro, es que André el Gigante es una cosa brutal. O sea, más o menos medía 2,30 y pesaba 250 kilos cuando hace esta película. O sea, dice que quedaron en una cafetería y claro, que cogió una cuchara y parecía de Feber la cuchara. O sea, los cubiertos en sus manos parecían de broma. Y entonces hicieron un montón de castings de gigantes, pero ninguno les parecía que tuviera el gigantismo adecuado, ¿no? Total, que por fin consiguen quedar con él. Y claro, el tío tiene un acento francés que flipas y claro, cantaba un montón. Y le dieron el guión fonético, se lo grabaron para que se lo aprendiera. Y entonces, como se lo aprendió de memorieta, así hablado, iba muy despacio. Y entonces, Íñigo Montoya, el actor de Íñigo Montoya, ¿cómo se llama? ¿Sam Pattinson es?
No,
Mandy Patinkin. Estaba ensayando con él y el otro iba despacio, despacio, despacio. Y parece ser, cuentan, es una de las anécdotas, que le metió una bofetada. Mm-hmm. Que dijo, ¡que corras, Fesic! Y pam, y le metió una hostia. Claro, imagínate, ese señor no le ha metido una hostia desde que nació. Y se quedó así, le entró la risa y desde entonces hicieron súper buena química y empezó a hablar más rápido. Y empezó como a olvidarse del papel y son un dueto fantástico.
Son un dueto fantástico. Bueno, y aparte...
Y de hecho, André el Gigante, que es otra cosa que me flipa, no sé si conocéis la marca esta de ropa Obey, que existe, que es una marca como para cuando estoy como desarraigada. Y
¿pero cómo hace la gente desarraigada? ¿Hace así?
Sí, así. Es que es Latin King, si es que lo ha dicho desde el principio, se ha ido de cara.
¿Venden Obey en el Corte Inglés?
No te sabría decir, pero si quieres lo vuelvo a decir sin decir la marca. Hay una marca de ropa que vende como mucha capucha, así, ¿sabes? Y que viene de una, o sea, el diseño que tiene gráfico viene de un grafitero que hacía una cara con el nombre de la marca debajo. Y esa cara es la de André el Gigante.
La de André el Gigante, es verdad.
¡Badaboom!
¡Badaboom, va! No, anécdota, hay un documental, por cierto, súper recomendable de André el Gigante, porque es un personaje fascinante. Entre otras cosas... era muy bebedor y tenía a una persona... Claro, era muy bebedor porque André el Gigante, para cogerse un puntito...
Te arruinaba,
claro, se bebe el Benicassim. O sea,
claro.
Lo que se bebe todo el mundo en Benicassim, se lo bebe él para pillar el puntillo de... Parece que ya estoy como con chispita. Y entonces tenía un señor 24 horas solo para servirle alcohol. Había una persona dedicada...
Ahí es donde se inventó el barman.
Eso
es. Que era un señor que era un bar que le seguía a todas partes.
Eso es, el barman, eso es. Y era Don Pelotti. Don Pelotti iba detrás de André y le iba poniendo el este y estaba completamente todo el día. Claro que a él no
lo que tenía que ser ir con un buffet a este señor.
con un buffet, imagínate, ¿eh?
Claro, o sea, los buffets libres, baja la persiana cuando lo veían llegar.
Claro, claro, imagínate, o sea, imagínate que entre eso por la puerta. ¿Sabéis que cuando murió, el consumo de alcohol que hizo ese día fue una cosa absolutamente desquiciada, soy incapaz de repetirlo?
Se habla de piscinas, se habla de piscinas.
Se habla de piscinas porque, vamos, se puso hasta arriba y murió de un infarto. Pero pobrecito mío, macho.
Bueno, aparte, ya que ha sacado la muerte, superó en 7 años sus previsiones nada más nacer, porque evidentemente... Bueno,
claro, es una enfermedad muy jodida.
Sí, evidentemente, sí, y esos 7 años fueron para él como decir, maravilloso, esto es un regalo todo el rato y tal, y encima ya estaba disfrutando del éxito. Él había tenido mucho éxito en la lucha libre, pero del éxito de la princesa prometida, claro. Él decía que le había traído un éxito muy raro que él no conocía, que era el de los niños, que los niños flipaban locamente. Claro, imagínate, te encuentras con Andrés Gigante por la calle, sí, y hazle un selfie, ¿sabes? A ver cómo...
Y claro, lo solo que estuvo el pobre hombre toda su vida, porque tú imagínate medir 2,30, estar mirando a la gente siempre desde arriba, ¿sabes? La única otra persona que se me ocurre que se parece un poco es Rodrigo Cortés.
Cuando se trae los chistes de casa son insoportables. Esto se los trae de casa y son imposibles.
La verdad es que sí que me lo había apuntado aquí en la mano.
Sí, lo sé.
Oye, pero es verdad que él fue...
Lo tenía puesto aquí, meterme con Rodrigo Cortés y chistes confusos sobre niños.
Eso era un poco el guión del programa que nunca hay. Pero no lo había traído de casa, pero sí pienso en esa soledad de ese señor. Y pienso también... en la soledad, ojo, del personaje de Íñigo Montoya, porque ese señor, hasta que se encuentra con nuestro amigo, es otra persona que está sola. Todos los que recoge Vicini por ahí, son una panda de...
Ah, son desarrapados, claro.
Claro, son desarraigados, que probablemente hoy en día usarían la marca esa que dices tú, de gente rara. Pero de repente... hay una cosa preciosa, que es que lo que une a todos estos personajes que están rotos a su manera es esta historia de amor, es este cuento de hadas, uh-huh. Es hacer posible que la princesa tenga su final feliz, porque si hubiera faltado cualquiera de ellos, este cuento no se hubiera llevado a cabo.
Y en realidad, o sea, es verdad que están un poco al servicio de esa historia de amor, pero también están al servicio de algo que es muy interesante y muy noble, que es que triunfe lo bueno. O sea, que en realidad el príncipe Humperdinck no se merece ganar. Que hay una cosa como de un sentido muy noble de la justicia. Y al mismo tiempo, creo que hay una lección muy bonita, ¿no? Que es que en realidad todos son brillantes en algo. Pero hasta que no encuentran a alguien que realmente cree en ellos, que es el pirata Roberts, ¿no? No sacan verdaderamente todo su potencial, ¿no? Que se convierte en un escuadrón que se carga un montón de gente, que consigue asaltar un castillo y que en realidad todo se hace desde un sitio bastante mortadelo y filemonesco. Pero con eso y con todo es cierto que hay una cosa de, joder, lo que es la fe de que el otro crea en ti, de alguna forma, ¿no?
Es cierto.
Que es lo que hace Fesic con Íñigo, ¿no? Cuando lo va a rescatar y dice, no, tú no te puedes quedar aquí borracho en una
la nobleza, la primera lucha de espadas entre Montoya y el pirata.
Absolutamente mítica.
Y además hay una nobleza tan enorme de... cómo se van comentando las jugadas desde la admiración.
Agripa.
Ah, claro, estás haciendo el movimiento no sé qué, porque piensas
que además
qué tal.
O sea, está muy bien documentado. Yo estudié esgrima durante algunos años de mi vida.
Vaya. Por lo que sea.
Pues ya está, ya lo he dicho. Bueno, para que me dejaran entrar en los Latin Kings. Había que desarrollar un arma concreta y yo dije, sable. Y entonces teníamos un profesor que era fantástico, se llamaba Nacho, que fue tirador del equipo nacional de esgrima. Y él, por ejemplo, nos ponía este vídeo y nos decía, este es un ejemplo fantástico de una lucha coreografiada para una película. Y luego nos ponía a los duelistas, por ejemplo, ¿no? Entonces los duelistas es realismo total y absoluto. Dice, pero aquí, entregándose a una fantasía que sería imposible verla, realmente hay una coreografía y hay un trabajo de documentación de esgrima.
Hay mucho trabajo y hay mucha nobleza de eso de cuando ya sube el Cary Elwes, tal, que le dice, no, siéntate.
Descansa,
que no te quiero,
claro,
no te quiero ganar así. Y entonces ya se ponen y tal, y le gasta la broma de que, por cierto, es muy curioso cómo está rodado cuando luchan con la mano izquierda. Sí. Ellos se entrenaron para luchar con la mano izquierda,
claro,
fueron meses de entrenamiento y demás, pero luego como está hecho, es curioso porque lo que hicieron es los mismos decorados por un lado y por el otro, de manera que era el mismo decorado, pero claro, parecía que tú estabas luchando con una mano o con otra según le daban la vuelta al decorado.
No lo estoy entendiendo, pero te quiero igual o incluso más.
No.
Pues mira, tú sabes cuando...
Un negativo.
En el móvil,
cuando te haces una foto así, que te sale al revés.
Sí.
¿Vale? Que parece que si claro. te haces la foto de un libro, la típica foto del libro...
Sí, se
que
ven los estos al revés.
Por compromiso con un colega para quedar bien y tal, y te sale el título al revés.
Imagínate, un infantil de zombies.
Por imagínate, poner... o el de Roberto Leal, por decir a alguien a quien despreciamos. Pues ese es el juego, claro. Parece que tu mano izquierda es la derecha, tal, tal, tal. Entonces lo que hicieron fue...
Ah, vale.
Los mismos decorados.
Voltear
hacia un lado y luego... ese mismo decorado hacia el otro, de manera que tal. Pero está muy currado, o sea, es...
Joder, pues
y
no
sobre
sabía.
Todo ellos tuvieron que aprender esgrima y tuvieron que hacerlo muy bien. Y está siempre en los rankings, seguro que a ti te han puesto, pues en los rankings de las luchas de espada en el cine y tal, siempre está entre los primeros, ¿no? A mí, además, en esa escena me toca especialmente porque pienso en el zorro, que es uno de mis mitos tales, ¿no? Entonces, me sale ese señor con la claro. máscara del zorro. Los veo peleando a esgrima, tal, y es... Bueno, ya lo digo desde ya, es mi escena favorita, con diferencia de la película.
Es que o sea, es tan bonita.
En esa escena yo muero. Ahí me come la película
para
siempre.
Es que en realidad no soy zurdo. Y dice, ah, pues yo tampoco.
Claro.
O sea, es que eso es...
Hay algo que no te he contado. Yo tampoco soy zurdo. ¡Pum! Y es como... ¡Wow! ¡Ah, sí, tío!
Es
el
fantástico.
Giro que quería ahora.
O ese momento, ¿no? Donde uno coge, ¿no? Como a los Chiqui Park y se cuelga en una especie de barra de dominadas.
Eso,
que hay
claro.
ahí en mitad de la ruina.
Claro.
Hay una barra de dominadas porque la calistenia llega donde quiera. Y entonces de repente se cuelga y empieza a dar vueltas y el otro hace...
Pues venga.
Espérate, que nos las vamos a medir. Y también se puede dar vueltas. O sea, esas concesiones...
Eso lo hace todo el rato la peli de decir
es
que no te flipes, que no te flipes, que esto
te
es de broma. Lo hace continuamente. Cuando tú te sientes más épico, y eso tiene mucho más mérito, que no te saque, sino que al contrario, que digas, claro que sí, hombre, por supuesto que sí. Ahora hacemos vueltas.
Hay una película de Mel Brooks con Cary Elwes haciendo de Robin Hood.
De Robin Hood, claro.
¿La recordáis?
Sí.
Ahora que lo has dicho, sí.
Las locas aventuras de Robin Hood.
Es verdad.
Pensemos...
Una delicia que no se hubiera podido hacer sin esta película.
Claro, pensemos que Carl Reiner es el eterno colaborador de Mel Brooks, es el padre de Rob Reiner, y ellos buscaban a alguien que se pareciera a Errol Flynn, porque
claro.
tenían esa idea del
de claro.
pirata Roberts y de llevarse a ese lugar al personaje. Entonces, inmediatamente que Mel Brooks ve la película, dice, es que tengo un Robin Hood aquí maravilloso. Cary Elwes era un tío... Súper guapo.
Guapísimo, guapísimo, guapísimo. Esculpido por los dioses.
Que no le importa nada ponerse completamente... O sea, el final del héroe... hecho un mape.
Muñeco, que está muñeco.
Muñeco completamente. Ese es el héroe que gana.
La Calucci.
Ese es el héroe... Porque hay una frase que se va soltando en algún momento, la suelta Colombo y...
Pobre Peter, por favor.
Y en el libro es la frase que marca de verdad el libro. No lo vamos a contar para que la gente se lo lea, pero el libro acaba de una manera diferente a la película que habéis visto, ¿vale? Y se lo dice Colombo al niño cuando le dice, no, pero no se puede casar con Humperdinck, se tiene que
claro.
casar. Y él le dice, la vida no es justa. Y esa es la gran enseñanza de esta película, en
sí.
realidad. Que es una enseñanza muy triste, que es la de, no siempre gana el bueno...
Siempre
pasan las cosas como tienen que pasar.
En esa secuencia le dice, pero no es justo, y dice, espérate, porque es una pesadilla.
Sí.
Cuando le dice lo de la vida no es justa, es cuando no muere Humperdinck.
Eso es.
Entonces dice, cuéntame cómo muere el príncipe Humperdinck. Dice, no, no muere, sigue viviendo. ¿Qué? Y entonces el otro se indigna, no es justa, ¿cómo no va a morir? No sé qué, y dice eso. Es que
claro,
la vida no es justa.
Porque lo que esperas en un final, hasta de fantasía,
sí.
es eso. Que muera, o que acabe prisionero, o que acabe
claro,
arrepentido.
Que el
de
bien
y no,
triunfe y el mal sea castigado.
Y quieres ese último duelo de espadas entre los dos, que no te lo dan.
No, porque claro, como está muñeco...
Claro, porque uno está muñeco, el otro se cree
que
está muñeco, y al final se desvae una cosa que hoy en día serían 10 minutos de gran lucha final, de tal, de no sé qué, y aquí es como, bueno, pues ya está.
Claro,
le
se
tiene
un speech increíble, así, tumbaico, así...
Sí.
Lo de a sufrimiento, tal, te voy a arrancar primero la nariz, luego no sé qué, tal, 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 y le digo, bueno, sí, las orejas, ¿no? Dejaré tus orejas perfectas para que los niños puedan oír, Dios mío, qué monstruo es ese, y el otro se empieza como
se empieza a cojonar y se entrega.
Sí, sí, además es muy bonito porque se sienta poniéndose así la capa estiradita, hace como... Es muy bonito ese sentar también.
Muy bonito, y Buttercup le ata además que le da dos vueltas de...
Bueno,
de
le ata
le da dos vueltas de cuerda de tender.
El paquete de Amazon que llegó abierto, vamos, o sea, ningún amor le han puesto
y
ahí.
Y señores, se hizo justicia. Igual que,
claro.
No, me he casado con él. No, no te has casado porque no has dicho si quieres.
No, has dicho si quiero.
Bueno, hay un vacío legal. Tiramos. Claro, o sea, Es un no des cuenta que me da igual. Claro. No des cuenta que lo que quiero es divertir
en ese
a la gente.
Claro, hay todo el rato un recado que es, en el fondo, si yo me estoy mirando las normas valen lo que yo quiera, ¿no?
Exacto. La película además tiene una profundidad brutal porque todo lo que está pasando podría tener su propia historia. Pensemos, por ejemplo, en el Pirata Roberts.
Total.
La historia del Pirata Roberts. Son tres frases. Pero guau, ¿eh?
Pero molan un montón.
¡Claro!
Y perdona, ¿tú no quieres ver una película de Íñigo Montoya como el Pirata Robert después? Hombre, ¿no quieres ver esa continuación?
Haciendo lo que quiera. Íñigo Montoya haciéndote muebles como el de Bricomanía.
Es que es eso. O sea, el momento en el que dice, no, es que yo conocí al Pirata Robert y me dijo, yo a mi vez había conocido al Pirata Robert y me dio una lección,
claro.
Yo tampoco soy, no sé qué. Y tú de repente, claro, ves casi como los Batman pasándose, o el zorro pasándose la máscara el uno al otro y decir, a partir de ahora esto es lo que eres tú y tal. Y yo,
bueno, la historia de Zorro Begins o de Pirata Begins, que porque te dicen que hay 5 años en los que Cary Elwes, que no me acuerdo cómo se llama el personaje,
Wesley.
Que Wesley ha estado 5 años preparándose para todo, es Batman.
Claro.
Es Batman total, es, bueno, yo me retiro, soy un mozo de cuadra de tal, me retiro 5 años a un sitio donde evidentemente hay un señor chino que me está enseñando cosas súper prohibidas.
Sí, sí, es una mezcla entre claro. Kill Bill, el Conde de Montecristo,
eso es.
Un poquito
eso
de
es.
Batman.
Eso es. Y quieres ver todas esas, dices que claro, es que yo quiero ver cómo se van creando todas esas historias, ¿no?
Sí, sí, hay aquí un perro que vuela.
Hace un rato, Juan, y estamos intentando que no aparezca porque no es bonito. Entonces,
cuando eres niño,
gracias.
Compras a la perfección,
gracias, Juan.
Ese discurso. O sea, y entonces me pasó la máscara, y entonces ya era yo. Y tú dices, claro.
Bueno, pero, perdón, ¿eh? Es una cosa que es muy gratuita y muy infantil.
¡No!
Pero lo que ha hecho Amancio Ortega con su hija, y aquí estamos todas. O sea, aquí estamos todas, viendo a comprar. O sea, que al final...
Arenas movedizas,
que no la trajeras.
Pero cállate, si la has liado tú más que ella. Que mira que era difícil.
La cuestión es que yo no lo veo infantil en absoluto. Lo que es noble, es puro.
Claro, como que...
Es que esto pasa, claro, y ya está.
Va una cosa como muy básica y muy... Que nos,
lo que
nos
no
toca
es
a todos en algo muy profundo.
La historia no es cínica. La historia no es amargada. Si tú eres una persona cínica y amargada, pues ya estás diciendo, haces como Leonardo DiCaprio en el meme, que hace así, ¿os acordáis?
Sí,
haces igual.
Sí, esta gente que vas a ver un espectáculo de magia, a ver si pillas al mago, que dices, claro. Quédate en tu casa, hombre.
Claro.
¿Qué necesidad? O sea, si vas a ver magia, vete a ver magia. Si no crees en la magia, pues vete a beber a la calle y deja a esa gente tranquila, ¿no?
Claro,
es como, esta cosa de...
Esta película es veneno para eso, para los que se sientan a... No, explícamelo todo, explícame todo,
claro,
tal.
Es como
no,
si vas
es que
cine...
le veo lagunas en qué tal. No, esta
claro,
película,
es
claro,
si
te hace estallar la cabeza.
Hay un rectángulo, ¿eh? Por fuera no está la peli, ¿eh?
Claro,
decir,
claro.
Ahí se acaba.
Esta gente...
¿Para qué no te quieres meter?
Esta gente es terrible.
Aquí yo no estoy viendo orquesta y está sonando música.
Claro.
Claro.
Esto
es que gente
me
así
pasa
de...
Con...
Perdona, Juan, que lo voy a decir y no quiero ruido. Hay gente así de imbécil. Ahora puedes seguir.
Mi entrenador.
Tu entrenador es imbécil. ¿Lo conozco? No.
Esta vuelta de tuerca no me la...
Yo me he hecho una crema,
sí,
para quitarme la celulitis de la barriga.
Pues no hay que quitarse la celulitis, porque tendrías que ver el programa en el que yo colaboro, que la celulitis es natural, la manera en que la grasa se acumula bajo tu cuerpo.
Bueno, pero el caso es que yo no quiero, ¿vale? Y entonces Marcos entra a mi cuarto de baño y dice, ¿y esto por qué? Y dice, esto no sirve para nada. Y yo, ¡quita!
Que tiene razón.
¡Claro!
Claro. Mira que te he salvado con los niños y con esto digo que se hundan solo
pero
en su
no
propia celulitis.
Ahorrarme este momento que yo estoy teniendo de creer en la magia. Tú no le puedes decir...
No, Juan, creer en la magia con la princesa prometida,
claro.
No con cremas. Juan, es que no es igual.
Hay magias y magias.
Claro,
no.
Es que ¿de dónde viene esa analogía?
No,
déjame creer en la magia, déjame que me eche tabasco en los ojos pensando...
Pero no es lo mismo.
No es lo mismo, está muy parecido.
Te sale
no
más barato mismo. Echarte tabasco.
Juan, no es igual.
No es lo mismo, el somatolino no pica. La cuestión es...
Te pica el bolsillo, ya te lo digo yo.
Eso sí, pero También os digo que vosotros no vais diciéndole a la calle, o sea, por la calle a los niños, que determinados personajes no son ciertos. O sea, esas cosas no se hacen. Tú no puedes... Tú sí lo haces.
Pero no te va a quedar un niño vivo hoy.
No conozco...
No te va a quedar un niño... Mira que han venido niños hoy y yo les veo reírse, con lo cual yo estoy tranquilo.
No conozco muchos niños que crean firmemente en las cremas anticelulíticas. También te lo digo. Yo no he visto ningún chaval que lleve una mochila, ¿sabes?
¿Te imaginas en la carta a los reyes? En la carta a los reyes, querido Melchor. Una crema anticelulítica, por favor, para este año. No, no ocurre, Juan.
Bueno,
no ocurre, Juan.
Yo creo que hay que dejar a la gente que crea lo que quiera.
Sí, claro que sí.
¿Sabes?
Claro que sí. Muy bien.
Tú sueña.
Yo también sé que Dios no existe y no voy quemando iglesias.
Y el saludo a...
¿En cuántas arenas movedizas te quieres meter hoy?
Y nuestro cariño a los terraplanistas también, ¿eh? Porque de repente hemos hecho una familia, ¿eh? Ay. Donde nos lleva la princesa prometida no nos lleva nada, ¿eh? Está claro. Mira que hemos tenido películas densas y tal. No.
No hay que ser cínico. Hay que ver las cosas con ojos de querer pasártelo bien.
Sí, película, Juan.
Si vas a ver las películas queriendo que no te gusten las películas, no te van a gustar las películas. Eso es. Y fíjate
no es queriendo que no te guste, es queriendo que la película te la hagan a ti. Si esto lo hemos hablado muchas veces y es así.
Pero hay que repetir esto.
La película tiene que responder exactamente a lo que yo pienso que debe ser esta película. Y si no, no es buena la película. Y ahí es el. Claro, si tú te vas a esta película con, en mi caso, chorrocientos años encima ya, con una cierta cabeza discernidora de qué es la realidad y qué es lo que o qué es lo imposible o no, y de repente te pones así, pues esta película evidentemente es veneno para ti. Esta película te hace estallar la cabeza. Es que es al revés, es que eres tú el que te tienes que entregar a la película, es decir, venga, cuéntame y voy a ver si te sigo en todo. Si no te sigo en todo, pues no pasa nada, tampoco no se te va la vida en ello. Pero esta gente que se pone a pelear con las películas, o a pelear con los libros, o a pelear con las series, sobre todo pierden ellos. Quiero decir, los que palman son ellos. Se van muy a gusto a su atalaya allí a decir, a mí me pareció una mierda. Y ya está, pero en realidad han perdido un montón de diversión y un montón de sonrisa viendo una peli tan imbécil como esta.
Es increíble.
Si te pones desde un lugar...
Plato combinado de la diversión.
Plato combinado de la risa, ya está, es que es así. Oye, nos tenemos que ir porque, más que nada, porque hay que acostar a Juan.
No, y está a punto de sacar otro tema complicado.
Por eso.
Hombre, ha dicho atalaya y yo ya estaba haciendo chistes con gente con corbata y camisa blanca.
Es que no lo pillo ni yo, fíjate.
Es la revista de los Testigos de Jehová, da igual.
Ah,
sigue.
Muy bien. También estáis bienvenidos a esta gran familia. Poneos ahí con los de las cremas del sol son una mierda. Poneos ahí.
Te digo una cosa, ¿eh? Un tema polémico más y nos etiqueto.
¿Tú tienes una escena favorita de la película? ¿Tienes una que digas, buah, esta, tía?
O sea, para mí es extremadamente difícil contestar a esa.
Si no la tienes, no pasa nada.
Pero te puedo hacer como un top de secuencias que a priori no son las más vistosas, que me fascinan.
Vale.
Una es el duelo de poemas en el barco.
Ay, qué bonito.
Entre Fesic e Íñigo Montoya.
Qué bonito, qué maravilla.
En ese momento en el que el poder, que lo encarna Visini, ¿no?, les humilla a los dos y les hace daño, hay algo que para mí es el principio básico del bienestar social, que es en la mugre nos miramos a los ojos y nos inventamos algo que nos una,
eso,
¿no?
Es.
Y de hecho acaban sacándole de quicio, y para mí es una lección de cómo funciona el socialismo con el poder.
Claro.
Que al final es que no hay nada baladí dentro de esa película.
Magnífico. Perdona cuando le dice, yo creo que no usas bien la palabra inconcebible. Es poner al poder en el lugar tal. Es decir, ¿tú te crees?
Es mejor todavía. Usas mucho esa palabra y creo que no sabes lo que significa.
Ponerlo en un lugar...
Es perfecto, porque además se lo está diciendo el más tonto.
Perfecto. Y lo que dice Ana es dos tíos que están en la mierda con un jefe de mierda y tal, que utilizan la poesía,
y el humor
para salir de ahí, ¿no? Y de qué manera liberadora.
Que entre un poco de luz en la habitación.
Vale,
a mí ese momento me fascina. Hombre, claro, tengo un montón. A mí reconozco también que hay una conversación fantástica cuando salen del bosque, Y entonces Buttercup dice, no puedo volver a perderte, y se la llevan, ¿no? Que además es un plano fantástico donde ella literalmente desaparece, ¿no? En el que se la llevan en el caballo, se la lleva el propio Humperdinck. Mm. Y se quedan solos el conde Rügen y el pirata Roberts. Y entonces hay una frase que me parece mítica que es, somos hombres de acción, mentir no es lo nuestro. Y a continuación, claro, entonces dice, tienes 6 dedos en la mano derecha, alguien te está buscando. Mm. Esa secuencia es absolutamente fantástica, porque además establece un nuevo motivo de intriga, porque claro, ya tienes esa información anterior, claro, de que es el gran archienemigo de Íñigo Montoya, ¿no? Y me parece fantástico.
El conde Rügen, que es un personaje fantástico, ¿sabéis? Excelente. Que el actor es un noble, de verdad. Es un noble americano.
No sabía.
El marido de Jamie Lee Curtis.
¿Noble americano cómo es para eso?
Sí. Pertenece a la, bueno, llámalo burguesía, llámalo, no lo sé. Pero a una cierta élite de nobleza. Y es el marido de Jamie Lee Curtis de toda la vida. Lleva toda la vida. Y sus fiestas son las mejores fiestas, no por escandalosas, sino por bonitas, que se dan en Hollywood y tal. Parece que es una persona excelente, que ha hecho muy poquito cine, porque ha hecho cine con amigos, pues ha hecho cosillas de tal, y es un y quiso hacer esto y tal, porque le hacía mucha gracia lo de tener 6 dedos y demás, wow, y le divertía mucho, pero es un hombre también muy unido a la comedia, y fue, por ejemplo, el que llevó a Jamie Lee Curtis a hacer, pues, Entre pillos anda el juego, por ejemplo, las películas, las comedias con John Landis y tal, la que la saca un poco del cine de terror y demás, y le lleva a decir, es que tú puedes hacer comedia muy bien y tal. Esto. Es un amante de la comedia y es un personaje que, si no sabes todo esto, tal, claro, pues lo ves y dices, bueno, pues sí, está guay, ¿no? Pero no, hay una historia muy, muy guay. Juan, tú tienes...
No quiero ni un chiste con esto.
Uf.
Pero mis escenas favoritas de la película son las de la narración del cuento.
No hay chiste.
Por favor, no lo hagáis.
Es que no hay chiste.
Porque no está bonito.
No hay chiste. Porque yo por si tengo que cortar.
Cuando Peter Falk le está contando a Fred Savage toda la historia, tú estás tan con ellos porque has vivido ese momento de una forma u otra. Tú has sido esa persona que está enferma en la cama y que se aburre muchísimo y que viene otra persona y te cuenta algo, te hace tu vida un poquito más fácil, más sencilla. Tú en ese momento tú estás conectando, cuando eres niño conectas con el personaje Fred Savage, cuando eres mayor conectas más con el personaje de Peter Falk. Y os puedo decir que una de las cosas que más ha marcado mi vida ha sido estas escenas en concreto, porque además enseñaron una cosa muy bonita. Creo que fue la primera vez en mi vida que me encontré que alguien rompía la cuarta pared. Y yo dije, ah, esto se puede hacer.
Claro, de hecho el final, ese, como decís, es final, esa cámara, no es al,
claro,
no es al
claro, peque. Y es como dices, ah.
Y me falta uno que es mi favorita absoluta.
No, te voy a dejar todas, pero déjame, o sea, porque quiero dar un dato que probablemente, no, habrá gente que sí, no digo que no.
Vale.
Pero si no habéis caído, creo que os va a hacer todavía más felices. Y es, no sé si os habéis fijado en la habitación del niño.
Ajá.
Pero en la habitación del niño...
Sí, creo que me la sé.
¿Qué? A ver.
Hay un póster.
No.
¿No es un póster?
No. Hay un póster, que hay un homenaje a Spinal Tap también. Sí. No voy ahí. Hay 2 o 3 detalles nada más, 2 o 3. Uno de ellos es un bastón de caramelo que está colgando de una de las pizarras que tiene ahí.
Ajá.
Otro de ellos, que sale bastante y sin embargo no caes en ellos, es un Papá Noel que está colgado del armario. Y otro de ellos son una especie de bolas de árbol que están entre todos los juguetes, que sale un He-Man, tal. Porque esta película es de Navidad.
¡Oh!
Esta es una película navideña. Esta película sucede en Navidad. La habitación del niño está decorada en Navidad. Y yo, descubrir esto ha sido como, ¡wow! La puedo meter con La jungla de cristal.
¡Qué poca vergüenza, por favor! ¡Qué poca vergüenza!
¡Pum! ¡Pam! ¡Machacao! Tu última escena final.
¡Qué maravilla! Pues me voy a quedar con un monólogo absolutamente brillante de Robin Wright, que además se estrena la cinematografía con esta película.
Sí,
y se ven los créditos que pone Introducing Robin Wright, porque
está,
no había hecho ninguna película antes y parece que llevaba haciendo toda la vida películas.
No ha hecho una mala.
Y es ese monólogo fantástico que se marca cuando comprende: cógelo, mi vida, no te preocupes. O si es la pastilla, que también es la hora, ¿verdad? Es la pastilla.
Es lo de la pastilla, ¿no? Pues es lo de la pastilla.
Escucha, no, ya está, separado. Eso se te queda aquí, no te hace.
Toma agüita.
Coge una. Hombre, claro. No, que lo sabéis, eso no baja, ¿eh? Si se queda aquí, se queda aquí.
Lo que nos falta es que se nos muera uno aquí hoy, ya, claro. Vamos. Sí, el monólogo que hace.
Ese monólogo fantástico que hace, donde habla de. Claro, ya se da cuenta de que el príncipe no ha mandado las cartas para avisar al pirata Roberts, y entonces ella dice: no importa, porque él vendrá a buscarme, y empieza a decir: y sabes, porque tú no puedes encontrar los lados del amor ni con un millón de sabuesos, porque tú no puedes, porque digo que eres una rata miserable, y cuando digo que eres un cobarde. Y él empieza a decir: yo en tu lugar preferiría no decir esas cosas, ¿no? Y se la acaba llevando porque realmente ella le destruye en todos los sentidos, ¿no? Y él se da cuenta en ese momento de que efectivamente, incluso aunque ganase, no va a ganar jamás.
Eso es. Qué bonito.
Y es maravilloso. En ese momento la película vuelca hacia el lado correcto, que es donde Buttercup deja de ser el trofeo del héroe y se convierte en la heroína de la película.
Heroína.
Y para mí ese giro me parece fantástico.
Y hay un giro más, y con esto ya sí que despedimos, porque es mi momento favorito. Yo he fabricado otra historia en mi cabeza, y probablemente esto no esté pasando y tal. Pero la película empieza... Sí, como la vida. La película empieza definiendo el true love, el amor verdadero, que es, en principio, de lo que parece que va la película. Luego hemos visto que va de muchas cosas, aunque va un poco de true love, porque ¿qué es lo que siente Íñigo Montoya por su padre? Sino
claro,
true love. Va un poco todo el rato de true love, ¿no?
Exacto.
Y lo que nos enseña es ese amor verdadero en el que una persona que no trata muy bien a otra porque es su criado y demás, como respuesta recibe él como gustéis. Una persona que en principio desprecia a otra, que luego evidentemente se acaba enamorando, recibe él como gustéis. Y hay otra historia de true love, para mí, que es cómo acaba la película. Porque la historia de true love bonita, para mí, más bonita de la película, es cuando Colombo, el abuelo, le dice a su nieto:
como desees.
Como desees.
Claro, porque al final...
Mañana vas a venir a leerme esto como desees. Y es la historia de amor que te han ido soltando a lo largo de la película, que es la de ese abuelo tratando de recuperar a su nieto de alguna historia que no conoceremos.
Y salvándole probablemente las peores navidades de su vida porque le ha tocado pasarlas en la cama.
Exacto, porque ahora que sabemos que es navideña...
Claro.
Es que os he cambiado la vida.
Es lo peor que le puede pasar a un niño en Navidad, que es no poder disfrutar de las navidades porque está en la cama.
Hasta aquí. Cine, por favor.